Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 24 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Pues jueves, estamos ya casi a un paso del fin de semana, pero antes le informo que luego de la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda, hoy el presidente López Obrador aseguró que el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas en el país no depende de una sola persona. Depende de un gobierno.
Tras la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de colectivos de desaparecidos que no se preocupen porque continuarán las labores de búsqueda. No es asunto de una comisión o de una persona, por muy comprometida que sea, sino de todo el gobierno. Prueba de ello es que ha habido un incremento presupuestal histórico al pasar de cerca de 7 millones en el 2018. A más de 1,000 millones en este año. En su carta, Quintana indica que en virtud de los contextos actuales presenta su dimisión. El presidente consideró que quizá ella se refiera a la actualización del censo de personas desaparecidas que actualmente suman más de 110 mil. Dijo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, estuvo de acuerdo con la salida y sería deshonesto que, sin coincidir con el proyecto, permanezcan en el gobierno.
Sí, y se respeta quien no está de acuerdo, o ya cerró un ciclo, o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, pues es hasta honesto, ¿no?
Ante los señalamientos de que la renuncia se dio por diferencias con el ejército, el Ejecutivo lamentó que siempre se pretenda responsabilizar a militares cuando hay elementos que pierden la vida en cumplimiento de su deber.
Lo otro es echarle la culpa al ejército por consigna. Todo es culpa del ejército. No, ya lo he dicho varias veces. Primero, nuestro ejército surgió de un movimiento revolucionario, de un ejército del pueblo.
Reveló que para la actualización del censo se utilizan no solo el padrón de vacunación contra el COVID, sino todos los censos del bienestar y de personas inscritas en el Seguro Social, porque hay casos en los que un familiar reporta a una persona desaparecida y no hay un mecanismo eficaz para darlo de baja de la lista.
Ahora resulta de que para estos falsarios hay más desaparecidos ahora que en la época de Calderón. Y ahora pues estamos en la búsqueda y nos estamos encontrando muchos y nos da muchísimo gusto, pero pues ya les estamos quitando bandera a los falsarios, corruptos, conservadores, simuladores, hipócritas. Y eso les molesta muchísimo. Pero nosotros no vamos a quedarnos callados.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y tras la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que la secretaría a su cargo va a emitir una convocatoria para seleccionar al futuro titular de la comisión. Por su parte, los colectivos de madres buscadoras calificaron como cuestionable el trabajo de Carla Quintana. Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que ellas depositaron su confianza en la comisión, la cual dijo que enterraron. Señala a la madre buscadora con los restos de sus desaparecidos ante la falta de recursos. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pide al gobierno reconocer la cifra real de desaparecidos, transparentar la metodología del censo de personas desaparecidas y también piden que el nombramiento de quien será el nuevo titular de la comisión sea en conjunto con los familiares de víctimas. Cambiamos de tema ahora. Los ojos del mundo político, por lo menos, están hoy en el estado de Jalisco, y es que en este estado coincidieron Claudia Sheinbaum, de quien vamos a hablar más adelante, así como las dos aspirantes del Frente Amplio. Claro, también el conflicto entre Enrique Alfaro y Dante Delgado, quien denunció que los políticos jaliscienses de Movimiento Ciudadano que firmaron la carta en apoyo al gobernador Alfaro lo hicieron sin saber o que están presionados. En entrevista con mi compañero Joaquín López Dóriga y cuestionó sobre la poca posibilidad de ganarle a Morena en la elección presidencial del 2024, ¿qué cree que dijo Dante Delgado? Escuche.
El Movimiento Ciudadano no saca más votos que los partidos tradicionales, me refiero de la política. Pero nosotros no vamos a cancelar la posibilidad de dejarles a las nuevas generaciones un proyecto que le dé sentido y rumbo con visión de futuro y grandeza a México.
Y en medio de esta discusión, la aspirante panista del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, se reunió. ¿Con quién cree usted que se reunió? Sí, con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y no solo eso, también presumieron su encuentro. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, parecen decir ambos en sus cuentas de redes sociales, en donde pues ventilaron su reunión. Vea qué bonita foto, ahí se puede ver. Y claro, las dudas sobre este encuentro se centraron en si habrían hablado del conflicto en Movimiento Ciudadano, pues... Es claro que a diferencia de Dante, pues Alfaro busca sumarse a la Alianza por México. Y bueno, Xochitl Gálvez dijo que intercambiaron opiniones sobre varios temas políticos, pero no del Partido Naranja, aunque reiteró que de ganar la contienda interna el Frente Amplio va a buscar al líder de Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado.
Hablamos pues, de toda la historia que seguí para llegar aquí después de la FIL, que fue aquí en Guadalajara. Hablamos de visión del país que tenemos. Obviamente no quise abordar el tema interno de MC por un tema de respeto. Yo he dicho claramente que cuando yo tenga algún nombramiento, que en este momento no lo tengo, buscaré a su dirigente Dante Delgado, y por el momento solo quedó en un cordial saludo, que por cierto está re bonita la Casa Jalisco.
A partir de mañana y hasta el 3 de septiembre se van a levantar las encuestas de opinión del Frente Amplio por México. En tanto, hace unas horas concluyó su penúltimo foro regional y ahí en Jalisco está mi compañera Maru Rojas. Pues Maru, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo va el foro, el penúltimo? ¿Qué dice el PRD?
Para mí uno de los más interesantes, Juan, porque aquí Marco Cortés ha dejado tarea a Enrique Alfaro. El acuerdo está muy avanzado de no convencer a Dante Delgado de ir en una alianza a nivel nacional. Por lo menos los emecistas de Jalisco sí se van a las filas del Partido Acción Nacional, así lo dijo.
En una coalición nacional y estatal de al menos cuatro partidos. El PAN, PRI, PRD y MC. Eso es lo que yo esperaría, una coalición nacional y estatal. Si no logra eso, el gobernador Alfaro, y ellos insisten en ello, entonces lo que estaríamos esperando es que los emecistas, encabezados por el propio gobernador Enrique Alfaro, se retiren definitivamente del partido de MC, se sumen a la coalición Va por México, en donde, por supuesto, les abriríamos espacios para construir, por el bien del país y por el bien de Jalisco. Pero Alfaro...
Por lo menos esta vertiente de MC, de la que forma parte Enrique Alfaro, camine junto con nosotros. Si esto es así, va a impactar nacionalmente a Movimiento Ciudadano. Por lo pronto para Jalisco es una gran noticia el que se esté planteando que podemos caminar juntos.
Casualmente hoy, antes y después del foro, Alejandro Moreno Cárdenas no se dejó entrevistar, por más que lo buscamos, no lo encontramos, y lo buscábamos porque el día de mañana el Partido de la Revolución Democrática va a anunciar que su adhesión es total con Xóchitl Gálvez. A pesar de que el frente lo componen tres partidos políticos, ellos estarán con Xóchitl. Hoy en el foro el tema fue la política internacional y los migrantes. En este sentido, fijaron sus posturas. Para Xóchitl Gálvez hay dos polos, una bipolaridad. China y Estados Unidos son los que rigen las economías. Beatriz Paredes le corrige, le dice, no es cierto, tenemos que respetar a Canadá, una de las naciones más prósperas y más ordenadas en materia comercial internacional. Es por ello que tenemos el tratado comercial más importante del mundo, el T-MEC, que hoy lo está lesionando este gobierno. Para Beatriz Paredes no hay que ver hacia el pasado, y también en lo migratorio habría que sancionar desde el día uno. Había que quitar de su puesto al titular de migración después de la masacre en la estación migratoria del norte del país. Pero esto fue lo que dijo.
Incidir en el mundo con una posición creativa, constructiva, con alianzas democráticas para que los jóvenes puedan conquistar el futuro. O si estaremos anclados en una utopía regresiva, nostálgica. Gracias, Beatriz. De un caudillismo trasnochado que nos sacará de la construcción de la nueva historia. Gracias. Las mayorías tendrán la palabra.
Xóchitl Gálvez fue concreta y enfática. Tenemos que alejarnos de dictaduras como las que hoy apoya este presidente. De lo contrario, estaremos perdidos en el mundo. Así lo dijo.
Yo no me voy a quedar sentada en Palacio Nacional a que vengan las inversiones. Voy a salir al mundo a buscar las inversiones y a decirles que México es la mejor opción para invertir y para desarrollarse. Muchas gracias.
Y aunque el puño del priismo se vio hoy con miles de priistas alrededor de donde fue el foro, la batucada, las porras, Xóchitl Gálvez suba mañana a todos los perredistas del país, y bueno, quién sabe cómo se vaya a poner esto con las encuestas y las lo que falta de este proceso, sobre todo lo del foro de Mérida. Yo nada más quiero agradecer que hoy se la rifó como nunca a mi compañero Ricardo Rodríguez en la lente.
Y tú también te la rifas, ambos siempre se la rifan, como nunca, cada vez. Te está fallando la voz, querida Maru, a mí también, pero aquí al pie del cañón. El PRD se suma a Xóchitl Gálvez. Maru, abrazo muy fuerte y estamos pendientes.
Gracias, buenas noches.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con los recorridos de la y los aspirantes de Morena. Ante las denuncias que ha hecho Marcelo Ebrard, quien acusa uso de recursos públicos en recorridos de Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum pues negó nuevamente que a las asambleas que ha realizado en los estados del país haya llevado acarreados o que haya emprendido guerra sucia en contra de compañeros suyos. De visita en Jalisco, mire, mucha gente, ahí se ve, muchísima gente reunió a la doctora Sheinbaum, yo digo que más que el foro del Frente Amplio ahí en la misma ciudad, en Guadalajara. Bueno, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas destacó que el rumbo de la Cuarta Transformación está trazado y lo que comenzó en el año 2018 pues no puede terminarse. Es tiempo de mujeres, enfatizó.
Quiero comentarles porque se ha estado diciendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, que otras cosas que se han estado diciendo. Primero, niego que esto sea cierto. Es más, si alguien llegó a hacerlo, pues evidentemente lo condenamos. Llevo luchando mucho tiempo en contra de esas prácticas. Jamás las cometería, jamás llamaría algo así. Estoy totalmente en contra de ello.
El rumbo está trazado. Es el rumbo de la honestidad. Es el rumbo de amor al pueblo. Es el rumbo de la prosperidad compartida. De por el bien de todos, primero los pobres. Es el rumbo de la cuarta transformación de la vida pública de México.
Mañana estará la doctora Sheinbaum en Sinaloa, en Culiacán, a las 16:30 horas de allá. Son 17:30 horas tiempo del centro de México. Marcelo Ebrard, en su visita por Campeche, reiteró el llamado a integrar denuncias con elementos de acarreo y otras mañas que ha venido acusando, que ha dicho él que vienen manejando algunos de sus compañeros. Bueno, esto mencionó que para mandárselo a Mario Delgado, al presidente nacional del Partido Morena, y escuche, Marcelo dijo que Mario Delgado vive en Fantasyland, pues ya, en un claro enfrentamiento a la dirigencia de su propio partido. Finalmente, Marcelo Ebrard aseguró que va a respetar la voluntad de la gente, claro, siempre que esté en el marco de la legalidad. Eso es lo que remató, escuche.
Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado, que vive en Fantasyland y no sabe lo que tú estás diciendo. Estamos en contra de esas cosas. Acarreo, cargada, etcétera, eso ya es el pasado, no va a alcanzar, la gente va a votar libremente, es lo que queremos, por eso pedimos una boleta que se accedió y que la gente lo haga de manera secreta, lo doblas y lo pones en una mochila transparente que trae el encuestador y vamos a tener a su representante pues a una distancia razonable, nada más para ver que se haga bien, que la gente decida y eso es lo que se va a respetar, pero que sea la gente.
A 3 días del cierre de sus recorridos por el país, Adán Augusto López expresó confianza, dijo que se siente confiado en resultar electo como coordinador de la defensa de la transformación. Estuvo en Chiapas, el tabasqueño ahí aseguró que el arroz ya se coció y dijo que quienes definirán el resultado de la encuesta son los hombres y mujeres comprometidos con el presidente López Obrador y con la transformación del país.
Que vengan a decirle a los más de 50.000 chiapanecos que hoy están aquí, que el rumbo de Chiapas es otro. Chiapas y todo el país lo sabe. Son los tiempos de los hombres del sureste.
Quien no tuvo actividades públicas es Ricardo Monreal, pero aprovechó sus redes sociales para mandar 2 mensajes. El primero, pues criticando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al INAI, a quien permitió sesionar con 4 comisionados. Aseguró también que la Corte usurpa funciones del Poder Legislativo y, por otro lado, hizo un recuento de sus recorridos por todo el país.
Todas nuestras manifestaciones, nuestras asambleas, han sido voluntarias, de gente consciente, de gente que está preocupada por el futuro y el destino de nuestro país, y de gente que quiere que la cuarta transformación logre una profundización, que el cambio de régimen se consolide. Por eso te invito, para estar juntos, unidos, que es lo más importante, cuidar el legado del presidente López Obrador y cuidar este proceso que iniciamos en el 2018.
Cambiamos de tema porque, mire, el 22 de agosto del año 1998, el joven de 20 años, Mirey Trueba Arciniega, fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de militares. Sucedió en Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Hoy, 25 años después, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas.
Pide disculpas el Estado mexicano para el caso del joven Mirey Trueba Arciniega. Ante la falta de respuesta la noche de su ejecución, así como por las afectaciones a su familia y la falta de acceso a la justicia a 25 años de los hechos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, encabezó el acto ante las y los familiares de Trueba Arciniega. Encina Rodríguez afirmó que el Estado mexicano guarda un compromiso real con los procesos de reparación integral, por lo que hoy se dignifica la memoria del joven Trueba Arciniega y su familia. No somos el Estado del pasado, dijo el funcionario y reiteró su compromiso con el pueblo de México, que es un compromiso real. Por ello, se mantienen las acciones de protección del pueblo, donde la verdadera confrontación es contra la violencia y contra la impunidad, para evitar que los jóvenes sean víctimas de la violencia institucional o delictiva, expresó. El Estado mexicano encara con firmeza el esclarecimiento de los hechos, el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, que buscan cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No somos el Estado del pasado. Alejandro Encina reiteró a toda la familia su compromiso para continuar en esta tarea para que se imparta justicia y se dignifique la memoria de Mirey Arciniega. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
9 migrantes fueron sacados a punta de pistola de un hotel en Ciudad Juárez. Fueron secuestrados. Karen Cano, voy contigo. Buenas noches.
Este jueves, la Real Policía Montada de Canadá confirmó que luego de realizar los análisis correspondientes, el cuerpo encontrado ayer en un lago sí es el del joven mexicano Carlos Tomás Aranda, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado 7 de julio, por lo que seguirán con las investigaciones sobre lo que realmente le sucedió y determinar cómo, dónde, cuándo y por qué falleció el mexicano. Cabe señalar que la canciller Alicia Bárcena dijo en sus redes sociales que le estará dando todo el acompañamiento a la familia del joven oaxaqueño y estarán pendientes del caso con las autoridades canadienses. Sin embargo, en una carta, los familiares de Carlos Tomás manifestaron que son irresponsables, de mala fe y de falta de profesionalismo las declaraciones que hace la Real Policía Montada de Canadá, pues en una clara violación a los derechos humanos realizó una aseveración relativa a la identidad del cuerpo hallado, sin tener un mínimo de sustento científico, debido a que no se ha practicado el protocolo de necropsia de ley, así como la toma de muestras de ADN, y solo se basaron en el argumento de que un experto en identificación de identidades a partir de fotografías dijo que era él. Se dijo que apenas este viernes estarán llegando el padre de Carlos Tomás, el señor Octavio Aranda, y otro de sus hijos para hacerse las pruebas de ADN y determinar si realmente el cadáver corresponde a su familiar. Indicaron que esta vergonzosa y negligente actuación de la policía canadiense no hace más que sumarse al muy lamentable desempeño que tuvieron en su búsqueda por más de un mes. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, esta lamentable noticia de que encontraron sin vida al mexicano que se había reportado desaparecido en Canadá, tuvimos aquí un pequeño problema. Yo le había informado sobre migrantes que habrían sido secuestrados en Ciudad Juárez. Me disculpo, pero bueno, ahí tiene usted esta nota. Y por supuesto que vamos a estar pendientes de estos migrantes en Ciudad Juárez que fueron sacados a la fuerza de un hotel. Mientras tanto, mientras se corrige el problema técnico en cabina, nos vamos a temas internacionales, porque hoy en los Estados Unidos se registró pues un hecho histórico. Por primera vez, un expresidente, en este caso Donald Trump, se entregó a la autoridad y fue fichado. Me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos. Francisco, pues muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, espero que me escuches bien, querido hermano. Y pues, como bien mencionas, un hecho histórico. No tanto por la cuestión de que se entregue el presidente, porque estamos hablando que esta es la cuarta vez, en el mismo número de meses, que el señor se tiene que entregar ante una autoridad. Pero aquí sí viene lo histórico para que veas. Esta es la primera vez que un expresidente le sacan la foto, esta maldita foto, cuando uno, me imagino, ¿no?, que cuando te meten al bote te tienen que sacar las huellas, te sacan desde tu fecha de nacimiento, etcétera. Está en pantalla, creo. Ahí está. El señor le sacaron la foto,
No, esa foto va a pasar a la historia, Francisco Villalobos. Ahí la estamos viendo en pantalla. ¿Posó o no posó? Me recuerda a aquella película en la que parodian a dos modelos. Me parece que uno de los actores es Ben Affleck. Se llama Zoolander. No sé si la viste.
Sí, está
haciendo el dog face, Donald Trump.
Sí, exactamente, con la misma cara de Zoolander, exactamente, posando, que de repente uno pensaba que era fake la foto, ¿no? Pero no, o sea, realmente la foto del mugshot que le dieron al prisionero número P01135809, P01135809 es el número de prisionero que se convierte en un Trump, por cargos de intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020 en el estado de Georgia. Uh-huh. Entre el primer cargo, el segundo cargo, ser parte de una conspiración criminal, el intentar sobornar a un oficial gubernamental para que cometa un crimen y, por supuesto, mentir en la autoridad. Él, junto a otros 11 individuos, entre ellos predominantemente sus abogados, que tuvieron que hacer lo mismo, presentarse, ofrecer una fianza, no comparecieron ante un juez ninguno de ellos, Juan, porque aquí, a diferencia de los otros tres comparecencias de corte los últimos tres meses, aquí Donald Trump simplemente se presentó para que le sacaran las huellas, le sacaran la foto, presentara su fianza, y la comparecencia ante un juez para que le lea directamente cuáles son sus cargos y se declara culpable o inocente en el estado de Georgia, eso lo tiene que hacer hasta dentro de 2 semanas más, compañero.
Oye, nos quedan 10 segunditos, dime sí o no, ¿se puede presentar a las elecciones?
Claro que sí, no hay nada que lo impida. En la Constitución de los Estados Unidos pueden presentarse y hasta dentro de la cárcel lo puede hacer. No hay
pues estaremos. Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí en Fórmula Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, en medio de la polémica por los libros de texto que se ha convertido en un tema muy politiquero, en Veracruz, lamentablemente, cientos de libros se echaron a perder y no me va a creer usted por qué, por una inundación. Carlos Navarrete, buenas noches, tienes los detalles.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz y te platico que las lluvias que se registraron durante las últimas horas dejaron afectaciones graves en la escuela primaria Luis Pasteur del municipio de Boca del Río. A causa de la humedad, a causa de la inundación, se echaron a perder material didáctico, equipo de sonido, butacas, sillas, mesa, diversos productos, incluso aires acondicionados que recientemente habían sido comprados para ser instalados. Lo más grave también, hay que comentarlo, fue que se echaron a perder aproximadamente 1.500 libros de texto gratuito que llegaron a esta escuela para ser repartidos, para ser distribuidos entre los estudiantes que... Recordarlo también, esta escuela tiene una matrícula de 340 estudiantes y el próximo lunes inician las clases del ciclo escolar 2023-2024. Platicamos con Josefina Morales, quien es directora de esta escuela, nos comentó lo siguiente sobre el tema de las afectaciones.
Todos se echaron a perder mucho.
Para 340 alumnos, son prácticamente como 3.000 libros.
¿Y de estos 3.000 cuántos se habrán echado a perder? No como, todos, ¿verdad?
Pero como 1.500.
Una tercera parte, más de una tercera
de
parte.
De los libros.
Más o menos.
Sí, son muchos libros.
Juan, comentarte que la directora nos refirió que las pérdidas económicas ascienden a los 40,000 pesos y bueno, tendrán que durante los próximos días pues dialogar con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para tratar de reponer los libros que se echaron a perder a causa de esta inundación, 1,500 libros que ya no sirven para nada. Volvemos contigo, Juan. Muy buena noche. Para Grupo Fórmula, Carlos Navarrete.
Gracias, Carlos. Pues ahí tiene usted, los libros se van a reponer. Por la mañana, el presidente López Obrador, y prácticamente a 4 días del inicio del ciclo escolar, señaló que algunos gobernadores que no están de acuerdo con la distribución de los libros de texto ya han cambiado de parecer con respecto a esta situación, que no se oponen ya a su distribución. Reconoció que sí, tienen errores, pero que son pocos.
No, muy pocos. Muy pocos.
¿Cómo y cuáles?
Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones. Se han mejorado mucho. No tienen errores. Tienen muchísimo menos errores que los otros libros. Me refiero a errores gramaticales. No existe eso.
Agradezco mucho que nos acompañe esta noche la senadora Antares Vázquez, a quien saludo con muchísimo gusto. Senadora, ¿cómo está? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan. Mucho gusto de verte. Ya hace mucho que no andábamos por acá.
Sí.
Y bueno, también la pulga te saluda, como ves, acá anda atrás de mí.
Ya la vi. Saludos. Saludos a ella también. Y bueno, pues, senadora, sí, pues ya no hay que dejar pasar tanto tiempo. Aprovecho para preguntarte esta noche sobre los libros de texto gratuitos que andan acusando que ideologizan. ¿Cómo ves, senadora? ¿Ideologizan los libros a los niños?
Mira, hoy en la mañana precisamente tuve un debate con la senadora del PAN de aquí de Guanajuato, Alejandra Reynoso, y le pregunté yo, a ver, ¿a qué te refieres con que ideologizan? ¿Dónde está la ideología comunista que tú ves y la ideología de la 4T? Ella hizo referencia a que se habla de la historia de la fundación del Partido Comunista, no me dijo dónde, porque yo le dije que en los libros de texto se menciona la palabra comunismo una vez, en todos los libros, una vez en un poema. También me dijo que porque se habla del presidente López Obrador, sí, también se menciona de todos los libros de texto una vez en un libro. Entonces, bueno, son cosas que no tienen idea, o sea, empezaron a agarrar esa ese tema nada más por politiquería. No tienen idea de eso, de la ideologización, porque en el último de los casos, ¿qué tiene de malo que se hable de la fundación del Partido Comunista? O sea, sí se puede hablar de la fundación del PAN, pero no del Partido Comunista, ¿cómo por qué?
No, pues es un entonces, hecho histórico, ¿no? Finalmente.
Por supuesto, pero además no es así. Entonces, ha sido mucha politiquería, muchas cosas sucedieron, Juan, porque empezaron a decir que los libros traían quién sabe cuántas cosas que eran falsas. Empezaron a hablar de libros cuando no estaban publicados aún, y ellos sacaron libros de quién sabe dónde y se inventaron que decían una sarta de tonterías que no dicen. Entonces, los libros reales están ya publicados, cualquier persona los puede ver en la página del CONALITEC. El CONALITEC es la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito. Entonces están ahí ya en su formato PDF todos los libros de texto gratuitos de primaria y de secundaria, y la gente podrá ver. Ah, déjame contarte, ¿sí?, Juan, que además hubo ya un peritaje a cargo de ILSE, que es un organismo dependiente de la UNICEF que se dedica precisamente a la comunicación educativa. Hicieron este dictamen respecto a los libros de texto. Yo lo publiqué en Twitter hace unos días, en donde hablan de que son libros muy buenos para el modelo educativo que está iniciando en México, que es la nueva escuela mexicana.
Pues ahí está esta dictaminación, además por especialistas. Antares, senadora, traen errores los libros de texto, son pocos, dijo el presidente de la República. ¿Se corregirán estos con cuadernillos? Porque además pues me parece que no hay libros sin error.
Déjame decirte, Juan, efectivamente, como bien dices, sobre todo las primeras ediciones de libros, siempre hay algunos errores de dedo y algunas cuestiones así. Se hace la llamada fe de ratas. Es decir, a mí me ha tocado comprar libros de cualquier otra situación que compras en una librería y que al abrirlo trae una hojita que dice fe de ratas. En la página tal debería decir esto y dice esto y así. Y yo estoy segura de que tú también has visto esto. Entonces, no es nada del otro mundo. Y además, los errores son mínimos, son errores de dedo y algunas cuestiones así que los maestros y maestras son perfectamente capaces de identificar, incluso los niños y niñas. Entonces, no es nada de trascendencia como para el escándalo que han hecho.
¿A qué atribuye, senadora, pues la posición de algunos gobernadores de no distribuir los libros de texto y que hayan llegado incluso en el sureste mexicano a quemar algunos?
Bueno, en el sureste no fueron gobernadores, fue no. Un grupo de personas. Exacto. Que siempre hay conservadores en ese sentido, ¿no? Quien quema libros habla del conservadurismo que tiene, porque un libro, por muy escandaloso que pueda ser, siempre tiene alguna ventaja y para contrastar con ideas y todo es importante no quemar los libros, ¿no? Lo de los gobernadores es politiquería, politiquería en contra de la 4T. Y hay otra cosa que es muy importante, Juan, que es intereses que se tocan, porque a pesar de que el gobierno de México tiene este taller que toda la vida hizo los libros de texto que se llama Impresiones Gráficas, resulta que los gobiernos anteriores dejaron contratos incluso y ellos delegaron la impresión de los libros de texto a editoriales extranjeras y que hacían contratos jugosos porque, como tú sabes, pues son millones de libros de texto gratuitos los que se imprimen.
No, pues eso vivían, senadora, porque sus libros son tan caros que nadie los puede comprar. Entonces subsistían gracias a los contratos de la CONALITEC. Ya se los quitaron.
Y además tú sabes, el PAN siempre va a defender intereses de unos cuantos, no del pueblo, sino intereses de unos cuantos. Y ese es el fondo de la guerra contra los libros de texto.
Pues senadora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche esta reflexión interesante sobre los libros de texto, pero sobre todo valiosa, más allá de la politiquería, y espero pues verte pronto por acá de nuevo.
Muy bien, pues ya vamos a iniciar el periodo de sesiones, Juan, ya casi.
Aquí estaremos pendientes, senador Antares Vázquez. Muchísimas gracias, un saludo
gracias,
muy afectuoso.
Buenas noches a todas y a todos.
Buenas noches, senador Antares Vázquez. Bueno, cambiamos de tema porque en Tlaxcala fue localizado el cuerpo de una mujer que posteriormente se confirmó que es el de la joven Ivana Guato, desaparecida desde el pasado 20 de agosto. Por este caso, hay detenidos, dos personas. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía Capitalina informó que fue localizado en el estado de Tlaxcala el cuerpo sin vida de Ivana Huato Becerra, quien fue vista por última vez el pasado 20 de agosto en calles de la colonia Portales. Luego de recibir la notificación de la Fiscalía de Tlaxcala, una célula victimal fue comisionada para acompañar a la familia y brindarle contención psicológica tras notificarle sobre el hallazgo. La identidad de la víctima se confirmó una vez que sus familiares, en compañía del equipo multidisciplinario, se trasladó al estado de Tlaxcala para realizar el reconocimiento del cuerpo hallado, el cual fue identificado por los tatuajes que ella tenía. Asimismo, el Ministerio Público investiga a Giovanni Rodolfo, de 27 años, y a su madre Hortensia, de 52, quienes, derivado de la alerta de robo del automóvil de la joven, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando viajaban en el vehículo del Lago Maracaibo y Lago Viedma en la colonia Argentina Antigua, en la Miguel Hidalgo. De un juez de control, una orden de cateo en un domicilio ubicado en Rinconada del Conde número 29, donde el hombre era inquilino de esta joven de 22 años. Hicieron algunos movimientos, algunas manifestaciones en Viaducto Tlalpan a la altura del Caminero con dirección al sur, en donde exigían justicia para Ivana. Juan, es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues hay dos detenidos. Estaremos muy pendientes de cómo avanzan las diligencias, las investigaciones de este caso. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues voy a charlar con Rafael Barajas, con el Fisgón, de varios temas de clasismo, de racismo, también del Poder Judicial. Nos va a cantar su musicatura con música de Jesús Echevarría, y hablando de música, pues me voy a enlazar con mi compañera Laura Cardoso hasta el Foro Sol, donde está llevando todavía el concierto de Taylor Swift. Miles de personas están bailando, cantando al ritmo de sus canciones. ¿Cómo se ha llevado a cabo este concierto? Bueno, pues Laura Brujet nos lo va a decir. Así que no se vaya, porque regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Ya regresa Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Pues como cada jueves, me fui tempranito a casa de Rafael Barajas, el Fisgón. Estuvimos platicando de varios temas. ¿De cuáles? Acompáñeme.
Oye, Fis, fíjate que tengo un par de preguntas rápidas. La primera, ¿tú conoces el sureste mexicano y a su gente? Podrías decir que más o menos
las conoces. He ido varias veces, sí, me gusta mucho, sí.
La segunda pregunta.
Ya hice mi servicio social.
¿Dónde?
En Tabasco.
¿En Tabasco?
En Balancán.
Nada más y nada menos. Entonces sí has de conocer a las personas del sureste mexicano. Entonces la segunda pregunta es, ¿consideras que está en su cultura no trabajar más de 8 horas?
Pues por supuesto que no.
¿Tú qué dices?
Trabajan muchísimo y es más, trabajan en condiciones sumamente inhóspitas. Es gente muy trabajadora. Y por eso a mí me parece increíble que de repente Xochitl Gálvez se ponga a decir que en el sureste no acostumbran a trabajar más de 8 horas.
Que no está en su cultura.
Que no está
además
en su cultura.
Sí. Luego se quiso desdecir, pero lo dijo, o
sí,
sea, claramente.
Claro.
E incluso podemos ver el video completo, no nada más el fragmento que estuvo circulando en redes sociales, y dijo eso. Porque muchas personas, fíjate que del sureste, una zona históricamente olvidada, cuyos recursos se fueron al norte, también muchas personas se fueron al norte del sureste a trabajar en las maquiladoras del norte del país, jornadas de más de 8 horas. Fíjese.
Sí, claro. No, pero además, Xochitl Gálvez habla de una maquila, de unas maquiladoras. En realidad, por lo que nos hemos enterado en redes sociales, es una maquiladora. Y es una maquiladora que llevaba Kamel Nassif. Y es el señor
apoyado por Fox.
Apoyado por Fox. Y además en un esquema muy, muy perverso, porque Kamel Nassif apoya la campaña de Vicente Fox y en retribución Fox le apoya toda una serie de negocios, entre ellos esta maquila en la cual compraron, es decir, Kamel Nassif echa a andar una maquiladora en Chiapas, pero pide que el gobierno le ponga el terreno y que le pague a las trabajadoras. Entonces hace un sistema de becas en las cuales el gobierno aporta el dinero y se presentan como becas de formación de trabajadores, y cada vez que un trabajador, una trabajadora cumplía su periodo, lo corrían. Así y entonces es. Es un sistema de sobreexplotación.
Así es, de esclavitud.
Casi. De esclavitud brutal. Uh-huh. Y bueno, pues eso es obviamente lo que tanto elogia Xochitl Gálvez, lo cual me parece pues un poquito delicado.
Así es, hablamos de ese tema el fin de semana justo en radio, cuando acaba de salir este tema. Fisgón, pues ¿cómo ves esta situación? En el sureste también fue pues Xochitl Gálvez hablar del Tren Maya. ¿Cómo una persona que enarbola la causa indígena puede estar en contra de un proyecto que lleva a desarrollo a una zona históricamente olvidada y con ello a su gente?
Tú has tocado el tema en tu programa de radio muy bien. Además hay una cosa que es muy curiosa que se le olvida, que es un proyecto que tiene mucha aprobación en la zona. Es un proyecto que en la zona recibe, es muy esperado. Y es muy esperado porque es una zona, el sureste, es una zona que ha sido históricamente olvidada, históricamente relegada. Es falso esto de que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan, ¿no? Eso es totalmente ridículo y es claramente un prejuicio clasirracista. Lo que hemos visto es todo lo contrario, que el sureste ha financiado y ha patrocinado el desarrollo en general de todo el país. De ahí han salido el 40% de los recursos nacionales, concretamente de lo que es el Cantarell, de lo que es el Pozo Cantarell. Es decir, eso está lleno. Es decir, todos esos discursos lo que revelan es, al final de cuentas, el clasismo y el racismo de las élites mexicanas. Uh-huh. Que como quiera que la veas, hoy en día tienen como candidata ni más ni menos que a Xochitl Gálvez.
Sí, claro.
¿No? Y que tienen a personajes como Cuadri, ¿no? Que de repente dice que México estaría mejor sin Oaxaca, sin Guerrero, sin Chiapas. Eso es verdaderamente feo.
No deja de sorprender, ¿no?
No deja de sorprender. Revela cómo sigue empezando en nuestras élites toda una serie de prejuicios que se incubaron todavía en la colonia.
Sí, claro.
Siguen viviendo un régimen de castas sin aceptarlo.
Neovirreinal el asunto.
Neovirreinal el asunto. Bueno, sobre eso, precisamente Jesús Echevarría escribió un ritmo raro, que es un locomotion, ¿no? Y pues yo escribí una letra que es un locomotion clasirracista, a ver si les parece. ¿Cómo la ven?
¿Por qué son tan poco amables? ¿Por qué no votan por mí? ¿Por qué no votan por mí?
¿Locomotion?
Locomotion.
Wow, Jesús Echevarría se rifó como siempre. Oye, y hablando de locos, andaban queriendo ahí un juez pues destituir al presidente López Obrador por un asunto, una magistrada.
Sí,
Fisgón.
Que si no restituía una magistrada de segundo circuito, podía retirar al presidente. Un juez por el que nadie votó, quería retirar a un presidente por el que votaron más de 30 millones de mexicanos y que tiene un índice de aprobación altísimo.
Sí, el ministro Luis María Aguilar, ¿verdad?
Sí, el ministro Luis María. Una Suprema Corte, además, que está en una lógica de descrédito brutal, ¿no? Que tiene un descrédito terrible y que ha emprendido toda una serie de acciones que son de guerra judicial, que tienen que ver con el encubrimiento de evasores fiscales, con la liberación de narcotraficantes y de delincuentes probados, con, por ejemplo, el apresurar la censura a los libros de texto en Chihuahua. Es decir, y este intento de sacar de la presidencia al Ejecutivo, lo cual es verdaderamente absurdo. Entonces, el problema de fondo aquí es que, en principio, la autoridad del Poder Judicial debería ser su autoridad moral. ¿Qué pasa cuando una autoridad judicial carece de autoridad moral?
No, bueno,
¿dónde reside su fuerza?
No, pues no tiene ninguna fuerza que la sostenga.
Así es.
Bueno, Fisgón, pues es un asunto delicado del que como siempre vamos a estar pendientes y bueno, pues ellos tendrían que estar más pendientes en aprobar en vez de desaprobar así rápidamente que no se distribuyera en dos estados de la República los libros de texto gratuito, así con esa expeditez tendrían que atender los asuntos pendientes en cuanto a defraudadores fiscales.
Sí, porque además es increíble porque el juez lo que hace es que atrae el asunto de este asunto del evasor fiscal y retiene el caso 8 meses. ¿Por qué pasó? Tú no atraes un asunto para retenerlo 8 meses, al menos que
quieras retenerlo.
Exactamente.
Está bueno, Fidoye, muchas gracias como siempre.
No, pues al contrario, como siempre es un gusto estar contigo en este espacio.
Pues gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría por esta música. Y hablando de música, Laura Brujés, muy buenas noches. ¿Estás allá todavía en el concierto de Taylor Swift? ¿Cómo está viviendo? ¿Todavía continúa?
Buenas noches, Juan. Comentarte que sí, pues poco después de las 20 horas, Taylor Swift apareció en el escenario principal y dedicó unas palabras pues a los Swifties presentes en el Foro Sol. Y bueno, señalar que pues es un sueño hecho realidad para los fans que han esperado por una década por este concierto en un escenario mexicano. Abrió con Miss Americana, The Heartbreak Prince, y fue su primer tema ante 58,000 asistentes. Comentarte que en el transcurso del día hubo pues un ambiente muy bonito, Juan, intercambio de pulseristas, de esas pulseritas llamadas Friendship Bracelets, que pues tienen canciones de las distintas eras o álbumes de la cantante a propósito del The Eras Tour. Y bueno, había chicas que traían hasta cajas hasta con 200 Friendship Bracelets, hasta me regalaron algunos. Fue pues un momento muy emotivo, pero bueno, quienes no la vivieron tan feliz fueron aquellos que se quedaron por fuera. Habían todavía fans en los exteriores con cartulinas pidiendo boletos. Se quedaron afuera cantando con sus y pues buscando con esperanza encontrar algo, pero pues hubo quienes lloraron, de verdad. Uh-huh. Porque eran llegué a contar casi como 50 afuera fans que decían, oye, quiero un boleto, pero no, el operativo estaba muy reforzado para este tema de la reventa, pero bueno, Alison y Melanie lloraron, así como pues vamos a ver cómo fue. Sí, por favor.
Pues aquí estamos, a ver si se me hace el milagro y quieren regalarme un boleto. Yo la llevo esperando mucho tiempo y pues aquí estamos, así quieren venderme un boleto.
Y es que el operativo estuvo muy pues controlado con el tema. Llegué a ver policías encubiertos vestidos, ajá, de Swifties, o sea, de rosadito, de sombrero vaquero y todo. Pues obviamente para evitar que estafaran a algunos fans y sobre todo niñas que pues sí están muy desesperadas por encontrar sus boletos.
Pues Laura, mil gracias. Me imagino que mañana irás también. También nos vamos a enlazar contigo. Mientras te mando un abrazo y usted. Bueno, mañana 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.